Para saber que ya somos profesionales senior del diseño de interacción, tal vez sea bueno definir qué es o qué hace que un profesional aún sea junior. Esta es la pregunta que me embarqué a responder y un par de colegas con mucha valentía se propusieron a participar. Soy Sauce Babilonia y este es BIRCAM, el podcast de ICSA Santiago.
Hola, yo soy Catalina Binet, soy diseñadora UI, trabajo en Tinet y estoy con un proyecto en Transbank.
Bueno, me presento, mi nombre es Juan, tengo 33 años, de profesión soy agrónomo y de profesión nueva soy UX Junior en Vivetix, una empresa española que se dedica a la venta y producción de eventos.
Chicos, ¿cómo le explican a sus familiares qué es el diseño de interacción o la experiencia de uso?
Oye, es súper peludo. Termino diciendo que lo que tú aprietas en la pantalla, yo termino haciéndolo. Igual les explico que hay todo un estudio detrás, que no solo llegar y poner un botón, pero que en el fondo es lo que tú ves y cómo interactúas con la pantalla. Porque terminan siempre diciendo, ah, eres diseñadora gráfica, diseñadora web. No, UI. Pero yo creo que yo ni yo puedo explicarlo bien.
De hecho, he tratado de explicarle muchas veces qué es lo que hago. Y las veces que lo he conseguido es simplemente cuando le muestro el computador y le digo, esto es lo que hago. Porque suele pasar mucho que cuando yo le cuento a grandes rasgos, así como lo general me dice, es que tú haces pantallitas. Que la gente tiene intrínseco, piensa que las aplicaciones son simplemente, me enfoco más en las aplicaciones, tienen más que ver con eso, con crear pantallitas. Y no es así, pues hay toda una ciencia detrás que tiene que ver con entender a los usuarios, con lo que es aprender cómo son los flujos, que yo creo que es una de las partes más difíciles. Y lo explico así, o sea, trato de explicar es de ser más gráfico cuando explico qué es lo que hago.
Oye, ¿cómo comenzaron en UX?
Lo que pasa es que yo estudié diseño industrial. Estuve un buen tiempo diseñando, pero tú sabes que acá todo se copia, por lo tanto mi empresa quebró. De ahí me dediqué yo un rato a ser independiente, también quebré. Y ahí por plata y por la fortuna me fui a trabajar como administrativa en la construcción. Dije ya, un año me arreglo con las lucas y sigo en lo mío. Se hicieron 3 años. Y de ahí el estallido social, de ahí la pandemia, y entre eso yo me había dicho ya, voy a intentar volver al diseño, y me pillé con un bootcamp que decía diseño. De diseño UX, UI, y yo decía, ya no importa que diga diseño, gratis, me pagan 3 lucas, voy. Y justo se dio la pandemia y me dio el tiempo para poder estudiar y no tener que dejar de trabajar. Y al final llegó un punto en que ya dije, entendí de lo que trataba, me di cuenta que me gustaba, me di cuenta de todos los beneficios que podía traerme el cambio al área digital, y ahí renuncié, me lancé y ahí le di con todo con el bootcamp. Lo que pasa es que yo igual siempre me ha gustado mucho el trabajar con programas del computador gráfico, Photoshop, Illustrator. Entonces siempre he estado haciendo como tarjetas para el amigo, un póster, no sé qué. Y cuando me di cuenta que el tema de la web, de las imágenes digitales y todo, tenía todo un trasfondo, todo un tema más de peso, como que me calzó y me gustó harto. La idea mía principal era hacer UX UI, pero se fue dando naturalmente el camino hacia el UI y ahora estoy intentando perfeccionarme para allá.
Sí, yo lo que te comentaba es que yo salté porque como trabajé en fundaciones y ahí trabajábamos con personas, nosotros lo que hacíamos era levantar diagnósticos comunitarios. Entonces lo que hacíamos era investigar a las personas, entrevistarlas, hacer encuestas, levantar información de fuentes secundarias, de fuentes primarias. Entonces todo este tipo de cosas que tienen más que ver con el ámbito social de la parte de la agronomía, porque nosotros trabajábamos en la zona rural. Entonces levantábamos esta información y construíamos planes de intervención. Después empezó la pandemia y ahí yo aproveché a estudiar. Estudié un curso de desarrollo frontend y en el último módulo nos explicaron un poco lo que era la UX. Entonces, en base a eso, yo como que hice la conexión entre lo que había aprendido en mi trabajo en fundaciones con lo que era la UX. Entonces dije, oye, esto tiene relación en cierta forma. Y ya después fue todo un camino. O sea, yo decidí meterme a estudiar UX de forma paralela sin saber mucho lo que era. Porque tenía una visión súper básica de lo que era el UX, y me encuentro con todo un mundo. O sea, yo comparo lo que hago ahora con lo que pensaba que era en un principio y es completamente distinto.
Oye, cuéntenme cómo es su contexto, cómo es su equipo de trabajo, cómo funciona su día a día.
Trabajo en una célula, pertenezco a un value stream, que somos 4 células. Las 4 células estamos trabajando con un mismo producto, pero en distintas partes. Y dentro de la célula trabajamos con todos los roles que hacen una célula, el Scrum, el PO, líder técnico, los desarrolladores. Estoy con una dupla, mi dupla es UX, y con él vamos viendo distintas iniciativas y vamos trabajando según se divide por quarter, y vamos trabajando por quarter cada trabajo. Esto igual me costó entenderlo en un principio, porque yo igual venía de una empresa más pequeña, mi primer trabajo era una empresa más pequeña, en donde también se trabajaba con metodologías ágiles, pero no era tan así, éramos 4. Entonces, ahora recién en este trabajo logré ver bien de qué se componía cada rol o qué significaba cada rol, y esto de la ceremonia, por ejemplo, en la empresa anterior nos saltábamos todo, era ya, demos la daily y tenéis que hacer esto, o sea, al final se terminaba siendo igual cascada, entonces, no. Pero ahora trabajo con todos los roles y se respetan todas las ceremonias, que lo encuentro súper bien porque da la instancia para que podamos entender bien en qué estamos todos y cómo ir avanzando y que no nos topemos ni choquemos en los trabajos. Y mi día a día, en realidad lo que pasa es que nosotros también dentro de este planning, de este quarter, vamos poniendo qué vamos a hacer en cada sprint, el día de la P-planning. Entonces, ahí vamos poniendo, nosotros primero nos juntamos con mi dupla y analizamos bien las iniciativas, vamos haciendo como un estimado y intentamos cumplir con eso. Te digo que intentamos porque la verdad es que es difícil porque hay muchos participantes en el tema, entonces como que muchos interesados o hay que ver muchas aristas, entonces como que lo proyectado igual no va siendo tan seguro.
Somos un equipo bastante pequeño, no somos muy grandes porque es una empresa española que está en crecimiento, está recién empezando, tiene su tiempo ya, tiene su clientela firmada, pero es bastante pequeña. Entonces somos, entre que soy yo el diseñador, está la persona de back, la persona de front y el encargado, que sería el CEO. Mira, como estamos en un proceso de reestructuración, porque nosotros estamos trabajando en base a un producto que ya existe, entonces estamos todos como, en cierta forma, trabajando muy desordenados, porque recién nos estamos empezando a ordenar, entonces estamos tirando para aquí y para allá. O sea, yo actualmente estoy enfocado en lo que tiene que ver con la aplicación, que eso ya es un trabajo que ya llevamos hace algunos meses haciendo, entonces ya estamos prácticamente en la etapa final, pero por ejemplo hoy día salió el caso de que tenemos que ver una especie, por así decirlo, de software que tenemos que trabajar para implementar dentro del sitio web, que es la siguiente etapa que vamos a trabajar. Entonces estamos trabajando con web, por así decirlo, desordenados, pero por etapas. Primero la aplicación, después este software y después la página web, que conlleva estos dos elementos. Mira, él prioriza, pero se da una dinámica de, porque trabajamos muy bien juntos, entonces se da una dinámica de ser capaces de escucharnos y si hay una opinión dispar, de poder trabajarla en conjunto y llegar a acuerdos. Entonces es algo que a mí me ha servido mucho también, el tema de haber tenido experiencia en otras áreas. De poder trabajar en equipos que a veces cuesta mucho poder, por así decirlo, tomar una sola decisión solo. Entonces, por ejemplo, el CEO tiende a ser un poco duro en algunos momentos, pero tiene esa capacidad de poder hablar, o sea, me escucha. Y escucha también a otras partes de los equipos, o sea, por ejemplo, con el Back, que es uno de los chicos que trabaja con él ya de forma regular hace mucho tiempo, él también a veces tiene pequeños roces respecto a cómo llevar a cabo ciertas cosas, pero al final entre todos logramos que el trabajo fluya. O sea, claro, o sea, la persuasión es súper importante, sobre todo en mi área, porque a veces él tiene una idea que quizás no está muy de acuerdo con lo que podría ser la UX. Entonces yo trato de argumentarle siempre. O sea, mira, pasa esto y la idea es no hacer esto, pero no hay que hacer esto por tal y tal razón. ¿ya? O sea, no es una argumentación vacía, o sea, tiene un contexto, tiene unas cosas que él lee y él tiene esa capacidad de entender también de que hay cosas que quizás no se pueden hacer.
¿Cuáles son las cosas que te hacen sentir junior?
Este es todo un tema. Igual lo estaba pensando estos días y creo que ya debería graduarme de junior. Pero la verdad es que a pesar de que ya llevo como 2 años en el rubro, también participo en varias actividades, me meto a cursos que pillo, voy a todas las charlas, también hago ayudantías en un bootcamp. Siento que me falta aún la experiencia en materia técnica. No sería capaz de tomar el liderazgo de algún proyecto porque empresa que he trabajado ha sido empresa en donde los proyectos ya están andando o ya existe un sistema de diseño y por lo tanto es poco lo que uno puede meter mano o ir explorando. Como mi formación es diseño industrial, no soy gráfica, entonces hay hartas cosas que se me van de lo que debería ser del UI. Pero, por ejemplo, en una entrevista me preguntaban si sabía animación. Ya, no sé animación, pero puedo aprender rapidísimo porque manejo varios programas, me pareció, y pues, no quedé. Y ya, así traumada, voy y me pago un curso de animación. Pero en la empresa que estoy, no necesito animación. Por lo tanto, nunca usé la animación y si me preguntáis ahora, no sé animación, ¿por qué no? Y además que Figma cambia todos los días saca algo nuevo, que la inteligencia artificial, que los nuevos roles, que uno al final se agobia y se te pregunta, bueno, ¿sabía o no? No sé la base, ¿cachai? También quiero dejar en claro que he trabajado en ello. Yo igual he estado en mentorías de más mujeres UX, que ahí es donde me han enseñado el tema del síndrome del impostor, el de tener de confianza y al final lanzarse. En eso estoy hoy en día, como que ya creeme un poquito más el cuento. Pero siento que me falta meter mano.
Mira, yo creo que tiene que ver con hartas cosas. Yo creo que una de las principales cosas es la experiencia laboral. Yo creo que el tema del tiempo es súper importante para poder moldearse uno y también entender cómo funciona la industria, porque finalmente, y acá uno, me recuerdo un meme que vi hace mucho tiempo que decía yo entrando a UX con una noción completamente distorsionada de la realidad, porque es tan real, o sea, yo... Por ejemplo, participo en Facebook en muchos grupos y veo que muchos realmente piensan que es hacer pantallitas, cuando la realidad no es así. Entonces, claro, yo creo que uno como UX y uno se podría definir primero que todo por eso, por la experiencia laboral, pero también por algo que pasa con los conocimientos técnicos. O sea, hay que aprender a manejar herramientas, hay que también ser capaz de optimizar el tiempo, de aprender bien las metodologías, entender que las metodologías no necesariamente se van a aplicar de forma tan lineal como te las enseñan en las escuelas, porque yo entré, por ejemplo, a trabajar en Vertex y, claro, uno piensa llegar e implementar Design Thinking y resulta que el proyecto está en una etapa donde quizás no es tan lineal lo que hay que hacer. Entonces hay una etapa que o hay una fase o una, por así decirlo, un elemento que se puede hacer o otro que no es necesario. Entonces eso tiene que ver con lo que tú comentabas de la distorsión de la realidad. Y obviamente también hay un acompañamiento de los pares que yo creo que igual es súper importante. A mí el CEO me pesca en una reunión, me tiene que a veces explicar las cosas porque a veces yo también me pierdo o es tanta información que me cuesta mucho entender cómo funciona. De hecho, me costó mucho aprender todas las funcionalidades que tenía la aplicación, porque eran demasiadas. Entonces, eso yo creo que me define como junior.
Oye, ¿y cómo ha sido el apoyo de tus pares, del equipo, del contexto?
Durante estos 2 años que he estado como en el rubro, he hecho demasiadas amistades. De repente como que me doy cuenta que me estoy como puro juntando con diseñadores y de eso no me puedo quejar, que estoy igual he tenido como la fortuna y también el mismo hecho de que yo haya sido muy busquilla y me meto en todo e intento participar en todo, que he podido compartir, aprender y recibir apoyo de muchas personas y de distintas áreas. Entonces esto igual ha sido fundamental para mi crecimiento. Soy la reina del grupo de WhatsApp, siempre sé que hay alguien que me puede ayudar, entonces estoy ahí y también apenas yo sé que puedo ayudar, voy y digo, oye, yo te puedo ayudar, oye, mira, vi que tenías este problema, conozco a esta persona, no sé. Creo que una de las cosas más importantes en este rubro es estar así como activa en la comunidad y conversar y decir qué es lo que pasa o lo que necesito, porque estamos todas en la misma igual. A veces como que uno se siente menos o a lo mejor voy a decir una tontera, mejor no pregunto, pero ya como que ya superé esa parte y ya pregunto, ¿no? Como sea. Entonces, en ese sentido, también he tenido la fortuna de que en mis trabajos y en el trabajo que estoy actualmente, he tenido muy buenos compañeros, ya sean diseñadores o no. Dentro de mi célula todos están muy dispuestos a enseñarme, tienen paciencia. Esto me ha ayudado a comunicar mejor, a entender los roles, a comprender cómo todos todos llegamos al mismo lugar, no sé. En ese sentido, sí he tenido mucha suerte y mucha comunicación con hartas personas. Y eso me ha ayudado en...
Sí, mira, sobre todo del CEO, que ha sido muy buena onda, la verdad es que... me ha ayudado mucho también a aprender otras herramientas, porque por ejemplo, no sé, Slack, yo no tenía idea cómo funcionaba. Entonces, como que me ayudó, me enseñó cómo funcionaba, las cosas básicas, también me enseñó un poco de Google Analytics, entonces igual hay apoyo ahí, o sea, no solamente eso, sino que también a veces, no sé, por ejemplo, hemos estado trabajando y como que me dice... Oye, mira, esto está súper interesante y me lo envía y quizás es un pequeño curso de alguna herramienta y me la manda, entonces yo también tengo tiempo y la posibilidad de poder aprender otras cosas que quizás solo no podría saber. Entonces hay un acompañamiento constante, o sea, él se asegura de que yo tampoco cometa errores y si los cometo me ayuda a corregirlos. Nosotros actualmente, como no estamos trabajando todavía la página web, no tenemos el front todavía. Pero hay, por ejemplo, en este caso el back ha sido muy buena onda en ese sentido. Me ha ayudado también a comprender más que todo qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Y lo ha hecho de manera súper sutil. Ya entonces ha sido como, oye, sabes que esto quizás no es viable, entonces quizás dale una vuelta. No ha llegado así como a literalmente arrasar con todo lo que hacemos.
Si pudiéramos viajar en el futuro y mirar hacia atrás, ¿qué creen que aprendieron o desaprendieron para volverse un profesional senior? ¿Qué creen que son los obstáculos que superaron para llegar a ese punto?
Aprendí a manejar un proyecto, tomarlo desde cero, resolver quizás problemáticas en conjunto con el equipo y saber llevar ese tema. ¿Qué desaprendí? Darle vuelta tanto a las cosas, ser más directa quizás, obviamente sin pasar a llevar a nadie ni ningún rol, pero sí quizás ser más tajante y no dar tantas vueltas a las cosas, porque a veces como que uno sobrepiensa o busca mucha información y no termina avanzando. Yo creo que para sentirme, no sé si senior al tiro, pero semi-senior, creo que me falta aprender un poco más, justificar mi trabajo y mejorar la comunicación, entender bien qué estoy haciendo y no dejarme llevar porque ya hay un sistema de diseño, porque ya hay parámetros establecidos, sino que como un poco más ser más activa quizás o más... no lo sé, de tener un poco más libertad para poder tomar las cosas y decidir. No ser tan quizás, ya, vamos a hacer esto ahora y ya hacemos esto ahora. Yo creo que eso sería lo que me falta. No quiero hacer una disruptiva y llevar las cosas en mi idea, pero sí quizás me falta poder tomar un poco más de decisiones y poder que esas decisiones tengan un fundamento y sea claro.
Primero que todo, desligarse el síndrome del impostor, lo primero, que es algo que todavía con lo que uno lucha siempre. Yo creo que hasta los seniors luchan con eso. Y segundo, aprender de que no todo es lineal, de que no todo va a ser perfecto, no todo se va a hacer rápido, que se cometen errores, a trabajar en equipo. Yo creo que una cosa súper importante, a muchos les cuesta trabajar en equipo. Y un Juan Senior, yo creo que lo primero que sería capaz de optimizar el tiempo. Obviamente, contar con la experiencia, que es lo principal, la experiencia laboral, pero otra cosa súper importante es la optimización del tiempo. O sea, si yo soy capaz de optimizar el tiempo como diseñador UX, yo puedo hacerme el espacio para también poder obtener conocimientos técnicos, aprender otras herramientas. Entonces, va por ahí la cosa. Está todo de la mano.
No sé, aprender a pararme enfrente de del área comercial, stakeholder y defender el proyecto. Yo creo que ese es como uno de los principales temas, porque de repente no manejáis ciertas cosas y quedáis sin respuesta nomás, pues. Pero yo creo que una de las cosas como importantes es poder manejarlo y salir, defender bien el proyecto, no por desconocimiento me tenga que quedar callada y se hace algo que en realidad no corresponde, que no se piense en el usuario. Pasa que de repente hay cosas que desconozco y me la rebaten y ahí quedé, ya, bueno, lo que queráis, no sé. Entonces yo creo que es eso, ya aprender a sortear eso, enfrentarme, no tener quizás vergüenza o estar más clara en mi rol y tener más empoderamiento en mi trabajo, me va a ayudar harto a después tener, sentirme segura de lo que estoy haciendo y poder defenderlo.
Yo creo que lo primero que me diría es que nunca pare de actualizarme. Yo creo que lo más importante, las tecnologías están avanzando tan rápido, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, entonces quedarse abajo o no estudiar algo por tener flojera o por estar cansado, creo que a veces te limita un poco y te genera menos posibilidades de poder avanzar. Creo que hay que mantenerse, eso es lo principal, mantenerse constantemente actualizado.
Y su versión senior, si les pudiera dar un consejo al día de hoy, ¿cuál sería?
Vos dale. No, que no sea tan temerosa. Que mira, ¿sabéis qué? Igual yo tampoco justifico esta desconfianza que hay en mí, porque nunca me he topado con nadie que me diga, oye, te equivocaste, lo hiciste horrible mal. Para nada. Sobre todo esta comunidad es demasiado así como, vamos, mira, me pareció esto, son buenos para dar feedback, para conversarlo, para ayudarte, para apoyar. Entonces, no hay una justificación a no sentirme con confianza. Pero está. Entonces yo creo que lo que me diría mi yo del futuro es que me pusiera ya, me empoderara de mi rol y ya, vamos. No toméis más cursos.
También desligarse un poco de los miedos, yo creo que igual es lo importante. A veces me costó mucho también aceptar el trabajo porque no estaba tampoco seguro de mi capacidad. Y yo creo que algo que pasa a veces, no sé, porque tenía que ver también con el síndrome del impostor, no sé, a veces veía mis prototipos y decía, hoy no son lo suficientemente bueno. Pero resulta que después me encuentro, de hecho eso también es lo interesante, que ni siquiera tuve que yo buscar el trabajo, vino a mí. O sea, esta persona me contactó por Behance y me dijo, oye, tienes un muy buen prototipo, o sea, muy buenos prototipos, me gusta tu equilibrio entre UX y UI, entre metodologías y entre diseño, no todos tienen eso, trabajemos juntos. Entonces, también desligarse el miedo para entender que uno tiene las capacidades y tiene las competencias. A veces uno arriesga por temor.
A menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es la frase de Séneca que se me viene a la cabeza terminar la conversación con Cata y Juan. Se da un contraste interesante en los contextos de estos colegas. Una está en una empresa de tecnología donde la forma de trabajar está altamente formalizada en ceremonias y roles bien específicos, pero queda la sensación que cuestionar y proponer está fuera de la conversación. En cambio, Juan está en una organización más llevada por los roles. No hay grandes jerarquías, no hay centros de excelencia ni muchas personas a las cuales persuadir, por lo cual hay una sensación de estar más cerca de la toma de decisiones, pero eso hace que no haya tiempo para revisar el trabajo. Por lo que pude aprender de esta conversación y otras más que tuve en la preparación de este podcast, es que a pesar de que nuestra disciplina está basada en la eliminación de supuestos a través de la investigación, los chicos hablan desde sus propios sesgos. El supuesto de que ser migrantes de otras profesiones puede ser una debilidad, cuando en verdad todos los que participamos de esta disciplina somos de alguna manera migrantes. Que algunas cosas están escritas en piedra, por ejemplo, un sistema de diseño, un user persona, un customer journey, cuando en verdad son artefactos que deben siempre evolucionar. Que hay soluciones correctas y equivocadas, cuando en verdad las soluciones son un espectro de qué tan usables, qué tan útiles y qué tan viables pueden ser. Y que los marcos de trabajo, como la agilidad y el design thinking, son lineales. Como dice Juan, todos tenemos el síndrome del impostor en algún momento. Lo ideal es que este no te paralice. Podemos utilizar este miedo para diagnosticar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Hablando con nuestros colegas, pidiendo feedback, recibiendo mentoría o simplemente cuestionarse con hechos nuestros propios supuestos. Claro que mostrarse es inherentemente incómodo. Pero si me preguntan a mí, lo peor es quedarse sufriendo nuestra imaginación y no testear nuestras propias habilidades o la falta de ellas en la realidad. Agradecemos a Cata y a Juan por su valentía de compartir su experiencia y por mi parte los espero este jueves 4 al after show de nuestro primer episodio del BIRCAM, el podcast de IXDA Santiago. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void. No se olviden de ingresar a ixdasantiago.cl/slack y buscar el canal del podcast, BIRCAM-podcast, para seguir la conversación. A mí me encuentras en Instagram como Sauce Babilonia y esto fue una producción perenne. Orgullosa de ser parte de IXDA Santiago. Hasta la próxima.